Are you listening?
¿Qué pasa, Poles? Bienvenidos a Basic Ball, podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Bienvenidos a un nuevo programa de los Puretas donde vamos a hablar, bueno, de las distintas vías que actualmente existen para entrar a la NBA. Y es que si miráis ahora mismo en vuestras cuentas bancarias, en vuestras cartillas, a lo mejor encontráis un sustancioso pago que viene o bien de las redes sociales o bien de que os habéis unido a una de los experimentos que existen actualmente para meterse en la NBA. Ya no solo hay que pasar por la universidad o no estás solo obligado a pasar por la universidad. Pero es que además puedes hacer dinero en la universidad. Pero claro, para ello necesitas un social media manager como Julián, el cultureta.
Bueno, ¿qué pasa? Yo creo que, vamos, ni en un millón de años podría ganar algo con mis redes sociales. No, o sea, no tengo esa habilidad, ni ese poder de convocatoria, ni ganas. Porque luego pones algo en tus redes sociales así un poco, no sé, incorrecto y la lías.
Exactamente.
Claro.
Y te pones que eres más del Squeak que de Colacao,
efectivamente.
Te cancelan y se te acabó el juego.
Y efectivamente, tienes un de estos...
Es mejor no conocer la gloria que conocerla y perderla.
Claro, 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 porque hay gente que pierde la olla y que hay gente que bueno, roza un poco el suicidio por perder miles de seguidores. En fin, la gente está muy loca.
Hombre.
Pero bueno, a ver, aquí de lo que nos toca un poquito es pues esa forma de puentear un poquito el one and done. O sea, sabemos que para entrar en la NBA tenemos el rollo del one and done. Entonces hay que, pues, no sé, pues antiguamente esclavizarse durante 3-4 años en la universidad sin ganar un duro.
Sí, sí.
O tienes otras opciones. Entonces el tema es, tú tienes 17-18 años y tú de repente, pues te puede entrar la friolera de... Teniendo en cuenta que tienes todos los gastos cubiertos, te pueden entrar para ti unos, no sé, 100.000, 200.000, incluso un millón de dólares en un mes. Con 17, 18 años, ¿qué haces con ese dinero?
Hombre, a ver, lo que se suele hacer con ese dinero a esa edad es pues meterlo en una cartilla de ahorros, ponerlo en un fondo de inversión, en un fondo de jubilación para el futuro, ¿no? Decisiones responsables. Bueno, no. Realmente lo normal es que lo consumas en forma de brebaje alcohólico y de otras sustancias, dependiendo de lo que te guste. Pero bueno, pero yo opino que, sinceramente, que está bien. Ya era hora, ¿no?, de que de alguna manera los estudiantes universitarios pudieran aprovechar su presencia mediática para generar un poco de dinero. Y es que, al fin y al cabo, no nos engañemos, esto también tiene mucho que ver con tu capacidad de convocatoria, como dice Julián, en las redes. Si no tienes esa capacidad de convocatoria, a lo mejor no ganas o no ves mucho dinero.
A ver, no solamente es movimiento en redes, sino que es algo más. Pero claro, pensemos que... Pensemos en la situación, por ejemplo, de chavales que ya llegan a la NBA, que llegan con sus, pues muchos ya con 19 años, incluso un poquito más, y tenemos casos de bobadas como la de LaMelo Ball o la de Jalen Green, pues que su primer millón se lo gastan en mierdas varias, como el tema de las fundas de diamantes para los piños, que total luego eso se la quitan. Es decir, si eso lo haces con 18 o 19 años, con un poco de bagaje en tu cabeza, ¿qué es lo que no haces? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer con 17, 18 años? Pero luego hay otro rollo. Te pierdes lo importante. Aquí todos sabemos que lo importante en una universidad es la experiencia universitaria, ¿no? A mí que te vayas a hacer la experiencia a Europa, bueno, a Australia o a otros programas de los que hablaremos, ¿te pierdes la universidad? No por lo académico, sino por todo lo que implica los actos sociales, las reuniones con otras culturas, no sé.
Sí, bueno, o sea, todas esas cosas que digamos realmente son lo que uno acaba recordando de la universidad, porque el título te lo llevas, pero lo más importante son los recuerdos y los amigos que se hacen por el camino, ¿no? Que es lo que se suele hacer, se suele decir en las películas. Sí, sí. Pero bueno, lo cierto es que vamos a ver no solo cómo pueden ganar dinero estudiantes universitarios, sino incluso chavales de 16 años, que aquí ya entra una serie de componentes ético-morales que, bueno, pues cada uno puede tener su opinión, por así decirlo. Pero bueno, para hablar de todo ello en profundidad y tranquilamente, vamos a empezar. Así que si me permites, voy a hacer la clásica intro.
Ahora sí.
Ahora sí. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás basketball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! In the hands of Anthony. Anthony for three. Puts it in! Next by one with 8.2 remaining!
Puts up the three. Won't go. Rebound Box. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. It's off to Leonard. Defended by Simmons. Is this the dagger? Go! Game series. Toronto has won.
Bien, y si hablamos de estas vías alternativas a la NBA, pues tenemos principalmente tres formas, digamos, de hacer dinero en ese proceso hasta llegar a la NBA, si se llega. ¿Dónde quieres que empecemos, Julián? ¿Podemos empezar por las nuevas maneras de hacer dinero en la NBA?
Yo diría por los más jovencicos.
Por los más jovencicos, ¿no? Vale. Si empezamos por los más jovencicos, tenemos que hablar de algo que se llama Overtime Elite, que probablemente algunos ya lo habréis escuchado por ahí o suene de algo, porque la verdad es que está sonando bastante. Overtime Elite comenzó siendo un proyecto de social media donde se grababan vídeos de las mejores jugadas de distintos jugadores de instituto, por lo general aquellos que destacaban y estaban listas como los grandes fenómenos de los siguientes drafts. Y la idea era simple, ir a por esos jugadores que los grandes medios aún no prestaban atención y enfocarlo, todos esos vídeos, todo ese marketing, a los jóvenes que no están tan interesados en los partidos largos o en el college, sino más en los highlights que ven en TikTok, que ven en Instagram, que ven en Facebook. Bueno, Facebook no, porque Facebook ya tienes que tener 30 años para que te dejen entrar. Pero en las distintas redes sociales. Y los vídeos son de muy corta duración. Las publicaciones por Facebook, Instagram y otras redes sociales consiguieron una enorme cantidad de seguidores que Overtime usaba para comerciar con otras marcas, para asociarse con marcas y sacar un rédito económico. Esta idea atrayó a distintos inversores como David Stern, que a mí me sorprendió cuando lo estaba investigando. David Stern, el gran jefe de la NBA, el gran ex jefe de la NBA, fue uno de los primeros inversores en poner dinero. Y más tarde vinieron donaciones de Kevin Durant, Carmelo Anthony, Trey Young e incluso Pau Gasol y raperos como Drake. El objetivo, una vez comprobado el mercado que existe en estos chavales de instituto, es crear una liga cuya sede estará en Atlanta, creo que ya se ha construido la sede, me parece, y que cuenta con la financiación de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que es este señor calvo que tiene... pues como unos pocos euros ahí en la cuenta.
¿Y qué manda cohetes al espacio?
Overtime pagará al menos $100,000 como mínimo a estos chavales de entre 16 y 18 años y les proporcionará una educación online con distintos tutores de alto nutricionistas de nivel NBA, entrenadores de nivel NBA, dinero en seguro por si sufren alguna lesión que acabe con su trayectoria, clases en cómo manejar el dinero, social media, marketing, y $100,000 en un fondo para la universidad en caso de que los jugadores no quieran continuar su formación. Además, se llevarán parte de lo que su imagen genere, es decir, obviamente Overtime Elite no se lleva todo el dinero de lo que salga de venta de camisetas y demás, sino que es compartido. Teóricamente, el negocio debería generar dinero a través de los vídeos en redes sociales, de quizá algún reality, cosas así. Y obviamente de las rondas de financiación que por ahora están atrayendo mucho dinero. Yo la primera pregunta que me gustaría hacerte, Julián, tú que te has informado como yo de esta liga, de este experimento, ¿tú crees que esto puede ser rentable, el Overtime Elite?
A ver, puede ser rentable porque hay mucha gente metida por el medio, pero yo creo que al fin y al cabo estás hablando de algún chavalitos y yo creo que no va a tener el tirón. Al fin y al cabo, y se ha visto con el primer experimento que del que lograremos de la G-League, pero es que al fin y al cabo el consumidor americano va siempre a lo tradicional. O sea, aunque nos parezca que no, van a seguir siempre a lo tradicional. Entonces, a nivel, para tú tener audiencia, o sea, para tú tener ingresos, necesitas audiencia. Para tener audiencia, necesitas que sea atractivo. Y, hombre, ver un torneo con gente que es buena calidad, pero son todo en desarrollo, cuando hay gente que ve a su universidad y ya, y luego sí que ven el Mandes, pero nada más, se van a poner a ver estos chavales.
Bueno, claro, es que yo pienso igual, creo que, o sea, me recuerda mucho, por ejemplo, a Jalen Green y su situación con la G-League, aunque también hay que decir que obviamente fue una temporada más corta de lo normal, creo que jugaron 15 partidos en vez de 50, pero Jalen Green probablemente si hubiera ido a un college con presencia mediática, quizá hubiera salido número uno del draft, o por lo menos la gente desde luego tendría una mayor conciencia de quién es y cómo juega. Estos chavales, el problema que tienen es que en el momento en el que deciden entrar en Overtime Elite están renunciando a su formación universitaria o a la posibilidad, digamos, de obtener una beca deportiva. Que sí, que les retiran $100,000 por si quieren perseguir una carrera más tarde y no perseguir su carrera atlética, pero $100,000 en el mejor de los casos tampoco cubre toda una carrera académica,
claro,
creo.
Pensemos que, y enlazamos con los otros y tal, pero pensemos que el curso académico, o sea, las becas completas en la universidad, estamos hablando que, digamos, que puede, a ver, hay universidades pequeñitas que, digamos, que la mayor parte de los mortales son las que acceden, que a lo mejor son $20,000 al año y ya está. Pero digamos que, o 10,000 incluso, pero me parece muy raro. Pero ¿en qué consta una beca completa de las universidades, vamos a decir, de las que nos llegan jugadores, ¿no? De las que vemos en el Mandes. Pues estamos hablando, sí, de universidades que lo más barato son 30,000, 40,000 y 50,000 cada año. ¿Y qué consta esa beca? Aparte de todos los costes académicos, es decir, matrícula, material escolar, lo que sean libros, sean fotocopias, sean lo que sea, les va incluido el alojamiento y la manutención, es decir, que ellos tienen como una especie de vales que con los cuales pues ellos van, o una tarjeta, digamos, de digamos como pues, de VIP, y ellos, digamos, que en una serie de recintos de tanto del campus como de los alrededores del campus, que suelen ser patrocinadores de la universidad, digamos que tienen todos sus gastos alimenticios cubiertos, ¿no? Y luego a mayores, pues, supuestamente tienen un dinero para ellos, pero el rollo de, pues eso, joder, comprar un boli, ¿sabes? O sea, chorradas así. Sí. Pero que no pueden tener dinero. Entonces, esos 50,000 euros, los estudiantes normales, si tú vas allá o cualquiera va con un crédito. Aparte que tú puedes pagar a tocateja, la mayor parte de lo que hace es un crédito. Pero los estudiantes atletas, los futuros NBA, futuros NFL, van becados. Entonces, por eso tienen ese montante y no pueden recibir nada más. Es cierto que sí, al final acaban el ciclo, pues tienen un título universitario. pero si no, pues no lo tienen. Y los del Overtime Elite lo van a poder tener, pero como si vas tú o yo.
Claro. Vamos. Ah, no, es que obviamente no todos los jugadores de Overtime Elite van a ir a la NBA. Aunque bueno, sí que puede ser que muchos de ellos acaben encontrando una forma de profesionalizarse del deporte. Se supone que van a competir contra equipos de exhibición y contra equipos locales e internacionales. Ahí es donde yo veo el agujero más grande de este proyecto, que no veo realmente exactamente cuál es la competición o si lo que se pretende formar es una liga, si hay jugadores suficientes para ello. Pero bueno, el entrenador principal del proyecto es Kevin Ollie, quien llegó a ganar el título nacional con UConn, con la Universidad de Connecticut. La cabeza de operaciones es Brandon Williams, quien ha trabajado en Sacramento y 76ers, y Aaron Ryan es el comisionado, un hombre que ha trabajado durante 22 años para la NBA. O sea, este experimento no es, digamos, algo montado rápido y de una manera un poco sin cabeza. Hay gente que tiene bastante conocimiento, experiencia, todo este tema. Pero a mí me sigue pareciendo que de alguna manera es bastante arriesgado por lo que renuncian y por el hecho de que, bueno, como cualquier proyecto, ¿no? Cuando triunfa es cuando es fácil unirte, pero ahora mismo estamos hablando del primer intento serio. Ha habido otros, pero el primer intento serio de profesionalizar a chavales de 16 a 18 años, que no nos engañemos. En muchos casos son chavales que sí que les hace falta dinero para ayudar a su familia, para salir de ciertas situaciones, que no hay que ver las cosas, digamos, desde un punto de vista privilegiado de, bueno, a mí como no me hace falta, pienso que está mal. Son chavales que a lo mejor esos $100,000 les vienen muy bien, o incluso más. Recordemos que $100,000 es el mínimo que les van a pagar. Pero lo que renuncian, esa beca deportiva, es mucho, aunque no lo parezca, como decía Julián. La duda es esa, si este proyecto va a ser viable o no lo va a ser. En juego está la vida de estos chicos, de su vida académica, pero yo creo que si establecemos una, más o menos una comparación, no es muy distinto lo que se pretende hacer con Overtime Elite de lo que pues se puede hacer, yo que sé, con la Masía o cualquier de estas escuelas de fútbol profesionales que tenemos en España, ¿no? ¿No te parece que hay una comparación entre una y
sí,
la otra?
Sí, pero qué decir, no creo, no sé, hablo desde el desconocimiento. Creo que a estas academias de deporte españoles creo que no les dan este tipo de sueldo,
no les
claro,
paga,
es decir,
no
les dan cubierto, no les de hecho les ayudan, les aseguran que tengan su formación. Es cierto, con ciertas facilidades, pero por lo menos les ayudan a acabar sus estudios, lo que sea. Pero en el caso del Overtime Elite, hay un tema que lo principal aquí es el dinero. Porque, como bien has dicho, son chavales, la población americana es una población en ciertos digamos barrios muy empobrecidos, lo hemos hablado en otros programas, y con mucho riesgo. Entonces, que entre unos ingresos es muy importante. Entonces, aunque sean 100.000 euros al año, esos 100.000, perdón, dólares, les puede ayudar mucho. Porque a lo mejor son padres y madres que tienen que tener dos y tres trabajos al día para poder subsistir. Claro.
Y que no tienen tiempo de llevar al chaval a los distintos torneos aquí y
allá. Ni dinero para llevarlo a los torneos.
Se soluciona el problema muchas veces que existe de que estos jugadores tienen que ir a unos institutos en específico para poder competir contra lo mejor del estado, para que se les pueda ver, para que tengan visibilidad. Hombre, Overtime Elite cuenta con esa capacidad de visibilidad, ¿no? O sea, al fin y al cabo su negocio se ha basado hasta ahora en la visibilidad, en los vídeos, y se supone que pueden hacer de estos chavales estrellas dentro de la gente más joven. Yo sigo pensando que realmente esto es un experimento un poco arriesgado. Si realmente consiguen convencer a mucha gente y pueden montar una liga propia,
sí, pero
puede estar bien, pero
puede estar bien, puede estar bien, pero al fin y al cabo
no.
Perdón.
sí, sí.
Que digo que al fin y al cabo sigue siendo una liga de adolescentes, de chavales de 16, 17, 18 años, que están por desarrollar. Que por tanto la calidad no va a ser buena. Cuánta gente se ve, o sea, ya si viste partidos del mundial este, el Under 19, o sea, era un mundial en algunos casos, sí, buena calidad, pero en otros casos muy duro. Y se llevan a, en Estados Unidos en este caso, se llevan a los mejores. Y en algunos casos ves que ven, son muchas taras. Y en el caso del Overtime Elite, o montan liga, o esto a largo plazo es complicado, porque estos chicos. Es cierto que durante esos de 2 años van a poder llegar al draft, pero el draft llegará 1-2. O sea, en el caso del Ignite llegaron 3 directamente y 1 o 2 más undrafted, o 2 y 2, no lo tengo claro ahora mismo, no lo tengo en mente. Pero en el caso de este equipo, al final, de toda esa plantilla del actual roster, que son un porrón, porque el actual roster, hablamos ahora, son un mogollón de estos chavales. Si llega uno a la NBA o dos a la NBA, estupendo. Luego el resto van a tener que comerse, pues, en estas ligas menores que las hay, en Estados Unidos o en Canadá, o si no, tener que irse a Europa o Australia o a China, que dicen que está de capa caída la liga china. Pero estamos hablando que, por ejemplo, pongo un par de casos que de lo que van a ganar, los que están publicados. Yo hablo de Spotrac, es la misma fuente que tienes tú, ¿verdad? Y tenemos que hay un par de casos que van a cobrar, tiene un contrato de 2 años, por lo tanto cada año se van a fundar $500,000, es decir, medio millón por año, que para un chaval de 16 años está, vamos, de lujo. Los que hay, que son uno, dos...
En principio entiendo que se lo manejará el padre o la madre, porque creo que con 16 años no sé si tienen entidad legal para... cobrarlo ellos como personas físicas.
Es que al fin y al cabo, y ahí ya me meto una cruzada mía, que yo es algo que es personal, es el tema de ganar dinero con menores. Es algo que yo no entiendo y no soporto.
Sí, sí, sí. Por eso yo decía antes lo del tema de ético moral. ¿Hasta qué punto es ético comerciar y generar dinero con la vida de estos chavales que son
niños? O sea, me da igual que lo estés ganando porque canta y baila como la que fuera Euro Junior, la chonieta, o que seas pues famosillo y estés exponiendo a tus hijos porque te has follado un torero, o que seas, pues eso, el caso de esto, que son deportistas de élite. Lo vimos con Ricky Rubio. Ricky Rubio, una cosa que Aito hizo deluxe es que lo tuvo en la burbuja, lo tuvo encerrado porque era un crío de 14 años. Entonces, lo tuvo muy bien cerrado hasta que, bueno, pues tuvo que salir y tal, pero de hecho no le dejaba dar ruedas de prensa.
Ya, normal. Claro, es que al final es un chaval, o sea, por muy bien, por muy amueblada que tenga la cabeza, no tiene edad para según qué cosas, o por lo menos... no tiene por qué afrontar una responsabilidad en ocasiones tan grande como el éxito o el fracaso de un equipo profesional.
Y
hay que decir que dentro de este chamblado, dentro de esta cantidad de jugadores que están ya en Overtime Elite, uno de ellos es un español, Izan Albalsa, de la clase del 2024. O sea que... Y también hay alguno que otro internacional, o sea que... No, Overtime Elite no se cierran las puertas al mercado americano, sino que pues otros chavales jóvenes de distintos países que quieran unirse también tienen intención de aceptarlos, como es el caso de LeBron López, que es dominicano, sí, si no me equivoco, de la clase de draft del 2022, o sea que quizá lo veamos dentro de poco, quizá no. O Nathan Bissiadit, que es de Bélgica y que es de la clase de draft de 2023. Bueno, en el caso de un chaval de fuera, no sé yo cómo está el tema, porque realmente al fin y al cabo esa gente, o sea, tú no te estás jugando en la universidad, tú puedes ir a la universidad igualmente, lo que pasa es que allí ni becas ni pollas en vinagre, al final. Con lo cual a lo mejor tienen menos riesgo. Pero para los jugadores americanos, unirse aquí es bueno, es aceptar que estás perdiendo algo mientras tanto. También te digo que de alguna manera esto de Overtime Elite sirve un poco pues para evitar con según qué cosas, como es el mamoneo de alguien que se aprovecha de un chaval que parece que va a despuntar y le paga dinero bajo mano y le dice, pues cuando llegues a la NBA ya me lo pagarás. Y ese tipo de cosas que se dan mucho, ¿para qué no vamos a negar? Quiero decir, o directamente gente que recibe dinero para ir a según qué universidad porque de repente de un coche se cae una mochila que, mira tú, pues tiene $50,000, que ya es casualidad. Entonces, no deja de ser un sistema con muchos agujeros, pero yo tengo claro que la intención de esta gente no es ayudar a estos jóvenes. La intención de esta gente es hacer cuanto más dinero mejor a costa de
su talento. Es que ese es otro aspecto importante. Lo podemos ver, una oportunidad de formación deportiva para estos chicos, de que ganen un dinero. Mira, aquí la gente que se ha metido en ese proyecto no son hermanitas de la caridad, no se meten ahí pues porque para ayudar a los niños, porque para eso inviertes en los YMCA, que son unas clubes de, bueno, unos gimnasios de barrio que son maravillosos y que ayudan mogollón a estos chicos, ¿vale? Perfecto. O entrenando, donde sea. No, esta gente va a ganar dinero. Drake no se mete ahí por amor al arte, o Clay y compañía, y Jeff Bezos, te digo yo que tampoco.
Sí, no, a ver, o sea, quiero decir, muchos atletas de la NBA han puesto dinero con la idea de que esto va a ser rentable y de que, aparte, de que piensan que es una manera de ayudar a estos chavales, o Drake, o David Stern, bueno, en fin, quiero decir, hay inversores que hacen pensar que la idea tiene que tener algún tipo de fuste, porque si no, esta gente no podría dinero. Aunque también te digo que Jeff Bezos, el dinero que ha puesto es como el que pone dinero para mí.
Y que luego esta gente tiene que invertir, y muchas veces invierten en muchas mierdas. Han intentado hacer diferentes ligas de todo tipo, que se invierten y tal. Pues, y...
Bueno, la Barbol, creo, exacto, que intentó hacer la Barbol algo similar.
En la zona de donde vivían ellos. Y no funcionó. O sea, que decir, estos proyectos, por mucho. Bueno, es que llegó a haber uno, en el caso de una especie de NFLB, que fue Trump, de aquellas cuando estaba tan forradísimo como ahora, y metió pasta a borbotones, y no funcionó. Y con esto puede pasar igual.
Sí, o sea, que tener una financiación extrema no es...
No. Tú metes ahí, es decir, para esta gente meter $1,000,000 ahí es mierda, es pipas, les da igual. Lo meten, sí. Pues igual hasta reciben algún tipo de beneficio fiscal de vuelta, o sea...
Sí, pero bueno, o sea, al final sacamos inversiones a fondo perdido, y decir, bueno, pues yo creo en este proyecto, pero si no sale bien,
y no
tampoco...
pasa nada. Bueno.
Claro, exactamente. Mientras que, como ya hemos dicho, estos chavales sí que se juegan algo muy significativo. Bueno,
siguiente.
Para mejor o para peor, lo cierto es que en este proyecto ya hay mucha gente apuntada, mucha gente que se ha apuntado al carro, y hay que ver qué tal sale. A ver si vemos el año que viene el primer drafteado de Overtime Elite, y a ver qué nos cuentan. Por supuesto, esta es, digamos, la forma más novedosa y arriesgada de ganar dinero antes de entrar a la NBA. Pero hay otras, y vamos a verlas después de una pausa. ¿Qué te parece, Julián? ¿Hacemos la pausa ahora? Pues, allá vamos. Oh, no, ladies and gentlemen, that's not what's on my mind. Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now, not LSU, Alabama, none of that's on my mind. That's not why I'm sitting here. Ticked off. You don't do what the hell they did yesterday. You don't do it unless you fired the man. But how do you come out in a press conference with a straight damn face and literally say with a straight face, we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated? How do you do that? How do you do that? Bien, y volvemos de la pausa y vamos a hablar de... Pues, yo creo que vamos a hablar un poco de la G League brevemente, que aunque ya muchos la conocemos y conocemos el proyecto de Ignite, bueno, no quita para hablar de ello como otra posible manera de llegar a la NBA, que es pasar por el instituto, como todo Cristo, en vez de pasar por Overtime Elite. Y una vez allí, pues en vez de irte a la universidad, irte a este equipo, donde podrás jugar contra hombres, no contra competición universitaria, donde supone que vas a salir más preparado, y donde vas a poder cobrar también por tus esfuerzos. Todo esto es muy, muy positivo. Para mí el gran problema de del Ignite, para mí el gran problema de la G League es que al fin y al cabo tu visibilidad es mucho menor respecto a la de la universidad. Y yo creo que se ha notado en un caso como el de Jalen Green, que sí, que ha salido segundo en el draft y todo lo que tú quieras, pero realmente yo creo que Jalen Green le hubiera ido mucho mejor si hubiera ido en la universidad, por lo menos a nivel de visibilidad, a nivel de preparación. No te sé decir realmente si la preparación ha sido mejor la de Jalen Green que la de Kate Cunningham, por ejemplo. Yo creo que todavía está este proyecto del Ignite, todavía está muy lejos de ser un éxito, digamos, a nivel de visualizaciones. No sé qué opinas tú, Julián.
Yo creo que el Ignite fue una... Bueno, es una realidad y una... un plan B muy interesante. Creo que de cara a la propia NBA, de cara a la G League, les da un empujón, porque realmente se estaban muriendo, o sea, muy poca gente, salvo cuatro enfermos, entre ellos aquí tenemos en España a Javi Molero, que es la única persona en España que ve la G League, y este la ve de una manera enfermiza, pero luego el resto, es decir, no tiene visibilidad. Está bien, pero tú metes en este caso, primero vas a asegurar lleno los pabellones, vas a asegurar que los jugadores de la G League estén más motivados, y en el caso de los, digamos, de los chicos del equipo Ignite, que pues oye, pues también les sirve para prepararse, para formarse, con lo que tú decías, contra deportistas ya, contra hombres que están físicamente y técnicamente mejor preparados que los de la NCAA, pero les falta exposición. O sea, yo estoy segurísimo que casos como Isaiah Todd, por ejemplo, que tenía ofertas y muy, muy, muy buenas de Kansas, que es un gigante, Michigan, que es otro gigante, o mismamente Oklahoma State, y haberse estado pues con Gay Cunningham, pues hubiese tenido muchísima más visibilidad. O mira tú el caso de Asian Knicks, que tenía pues Arizona, Alabama y luego ya UCLA y Maryland, sobre todo UCLA. Tú estás en Los Ángeles y tú la exposición que tú tienes, y mira, imagínate este UCLA que llegó a la Final Four con Asian Knicks, hubiese sido bestial. A ver, no lo hubiese ganado pero a Gonzaga, pero hubiese sido, vamos, una temporada bestial. Entonces, claro, aquí tenemos el factor de, aparte del regarse contra otros, es el tema económico también. Para los propios jugadores, primero, Jalen Green se llevó $500,000 esa temporada que estuvo.
Que no está nada mal.
Que no está mal. Del resto, más allá de Deishen Nix, que fueron 300,000, sí. Del resto,
yo del no resto no se conoce, yo no he encontrado información.
No, yo no tengo nada.
Porque entiendo que será libertad pública del jugador de querer publicar sus ganancias o no.
Bueno, no sé, yo como por eso me fío de SpotTrack, porque siempre son súper fiables. Sí. Pero en este caso se llegó a hablar, habló de hace un año, de que pues podían cobrar hasta 750,000. Hablan de 700, que no llegaría nunca al millón. Pero ¿qué pasa? Con el aspecto positivo que ya pueden firmar contratos. Sí, contratos de patrocinio, que eso hasta este año no existía en ningún otro lado. Luego lo veremos con el tema del NCAA. Pero para estos, a lo mejor, para Jalen Green, ese medio millón probablemente tuvo algún tipo de ingreso mayores.
A ver, si la diferencia de ese medio millón es que tu madre tenga que trabajar dos turnos, o a que tu madre no tenga que trabajar o ninguno, o por lo menos horas, pues yo entiendo perfectamente que que si te hace falta, pues que sea una opción muy, muy, muy a tener en cuenta. Otro problema que tiene el Ignite para mí, por ejemplo, se ha visto este año, ¿no? Que es, claro, si coincide, como tú decías, mucha gente con mucho talento, mucha gente muy bien considerada, muy bien posicionada en las listas de futuros talentos, claro, al final estáis todos juntos en un equipo y se desdibuja un poco. Por ejemplo, yo creo que si lo que tú dices, si Isaiah Todd hubiera estado en su propio equipo, o Kubica en su propio equipo, o Nix en su propio equipo, hubieran brillado más. Mientras que al estar todos juntos en el Ignite, pues un poco acaba siendo uno de ellos los que se acaba haciendo un poco más con la, con el poder, o el que el entrenador decida fabricarle más jugadas. De todas maneras, desde luego, el objetivo de este equipo no es ganar la G-League, sino es la preparación de estos jugadores. De hecho, creo que de este año llegan a playoffs y caen en primera ronda contra los Toronto 905, ¿no? Que son los que finalmente ganan la G-League el año pasado.
No, ganó los Magic.
Ah, los Magic, pues, perdón.
Los Lakeland Magic.
Pero lo que quiero decir es que la idea no es competir por ganar la liga, sino más bien pues buscar la mejor preparación para estos chavales. Aunque sigo opinando que eso, que realmente la cantidad de visualizaciones o la cantidad de atracción y atención del público que puede fabricar la G-League es mucho menor que la que puede fabricar todos estos programas universitarios tan famosos.
¿Tú piensas, por ejemplo, que un jugador top, o sea, piensa por ejemplo en Kentucky, que es pues gran reclutadora de super jugadores, siempre tiene pues muchas estrellas?
Aunque, okay, bueno, que este año precisamente ha sido el único año en el que tanto Kentucky como Duke no tenía, sí, tampoco.
Porque, bueno, están un poco en horas bajas, pero tú siempre vas a tener los mejorcitos, van a estar ahí. Entonces, tú vas a competir contra chicos que con las que vas a competir para llegar al draft con dos, tres jugadores. En el caso de Kentucky, que metieron a tres o cuatro este año, más Terrence Clark, que iba a ser bien drafteado, pues tú al fin y al cabo estás compitiendo contra ellos. Entonces tampoco se trabaja lo formativo, en este caso en la G-League también se trabaja lo formativo, pero como no tienes enfrente, digamos, la competitividad, tienes, digamos, la técnica y la experiencia, pero no tienes la competitividad. Y luego lo que tú comentabas de la exposición mediática, vamos. Este año fue diferente, porque este año al ser burbuja,
sí,
fueron pocos partidos, pero sí, esta temporada que va a entrar ahora, que van a hacer liga normal, van a tener mucho más partidos, tendrán alguno que otro de exhibición.
Hombre, son 50 partidos comparado con los 30 y algo que jugarías en la universidad, ¿no?
Claro. Sí, sí, 32 si llegas a la final, o sea, que mucho mejor.
Sí.
Pero claro.
Sí, sí. Mayor cantidad de repeticiones. Y en general, a ver, yo creo que, no sé qué opinas tú, yo creo que la competición que puede haber en la G-League es mucho mejor que la que hay en la universidad. Que, a ver, que en la universidad hay gente muy buena, pero no me compares jugar contra Peppermint y a lo mejor unos jugadores que en el mejor de los casos lo que buscan es sacarse la carrera universitaria, contra unos señores ya establecidos que están en el Toronto 905 o en el Valley Big Beepers, o como se llame, porque también los nombres de los equipos de la G-League es para darles de comer aparte. Pero estos señores que lo que buscan es ganarse un hueco en la NBA o en cualquiera de las ligas profesionales, y que sabe que está ahí no para sacarse una carrera, sino para ganarse un futuro.
Sí, sí, y por eso tiene el punto interesante, ¿no? Bueno, a ver qué va a ser de esta. Yo sigo teniendo mis dudas al Ignite. Este año quiero verla otra vez, quiero verle el Ignite.
Bueno, está bien. En YouTube, ¿no? Se supone que lo transmite,
sí,
por YouTube, pero por pago, ¿no? Creo.
No, pero también está muchos partidos tanto por Twitch también.
Ah, por Twitch, sí, sí. Hombre, en ese sentido la verdad es que
se puede ver sí, sin ningún problema. Y oye, bien, hay que darle otra oportunidad.
No sé qué reclutación ha hecho a cabo o ha llevado a cabo el equipo Ignite este año, pero creo que no hay ningún jugador tan importante como los que había el año pasado, ¿no? O no sé si ha habido algún gran talento que se ha unido a la Ignite este año.
Yo, por lo que tengo entendido, digamos que es un equipo mejor, pero sin, digamos, talentos que despunten mucho, pues como el caso de Kuminga, Todd y Ellen Green. Pero que el equipo, que es bueno, lo que pasa que, digamos que este año, digamos, los gordos, pues optaron por la universidad. Tanto Emoni Bates como Holgren, como alguno más que andaba por ahí, pues optaron por ir a la universidad.
Bueno, yo creo que esto es lo que es la G League. Yo creo que ya podemos hablar de lo que es la nueva política de la NCAA respecto a ganar dinero con tus derechos de imagen. Algo que yo creo que un poco ha venido obligado, ¿no? Por todas estas alternativas que están surgiendo, junto con las ligas profesionales como la australiana, que han obligado a la NCAA a darle un incentivo a los atletas universitarios para no irse por otras vías alternativas. No, yo creo que esto ha sido, ya te digo, pura presión. No creo que ha sido una decisión libre por parte de la NCAA en plan, vamos a hacer esto porque pensamos que es lo que está bien.
Hombre, esto primero se remonta hace unos años cuando, pues primero, están los deportistas, una vez que se hacen profesionales, se cansan de quejarse de que pues han estado 1, 2, 3, 4 años sin cobrar un duro, cuando pues luego tenemos, aparte de los pues igual 10 millones cada año, o qué digo, quiero decir, sí, 10 millones cada año que puede recibir cada universidad top por patrocinio solo de las marcas, es decir, creo que era el contrato de Jordan Brand con UCLA eran 11-12 cada año. Son contratos de 10 años. Y tiene que joder mucho que tú estés cobrando gratis, o sea, jugando gratis, que no es gratis, que luego lo puntualizo. Y que tengas a Krzyzewski, por ejemplo, con casi 9 millones al año, o Calipari con 7,5, o el de Ohio State con 7, casi 200, Tomicho, el de Michigan State, con 3,5. Tiene que fastidiar, ¿no?
Hombre.
Que tú estás gratis y esta peña pues cobra 9 millones más que tú.
Pero bueno, ya no es lo que cobre el entrenador, que por lo menos se está metiendo un currazo para obtenerlo. Ya es lo que tiene la universidad de venta de producto propio con su logotipo y todas esas cosas, que lo compra porque estás tú, ¿no? Es decir, la universidad está haciendo un dinero que en principio se supone que te paga a ti el concepto de que te deja estudiar allí, pero hasta cierto punto hay una descompensación entre lo que se gana y lo que se genera y lo que se paga realmente.
Esto daría para mucho debate y yo ahí tengo un poco la opiniones enfrentadas, ¿no? Porque por un lado no es cierto que están trabajando, que están jugando gratis. Porque realmente, si hablamos de una universidad, por ejemplo, pues una Michigan, una Duke, una Kentucky, una Ohio State, una Wisconsin, estamos hablando de que a lo mejor lo que le están pagando son 50.000 euros al año. Le están pagando 50.000 euros al año porque es lo que le costaría estudiar ahí. Y aunque luego muchos de estos jugadores, deportistas, estudiantes, no vayan a ser deportistas, ese título les vale.
Yeah.
Y les vale porque tú cobras en base a tu titulación.
Yeah, yeah.
Y si es una universidad top, tú cobras en base a eso. Las tablas salariales te beneficia a nivel ya un trabajo normal y corriente.
Sí.
Por lo tanto, el tener una titulación, oye, pues es una pasta. Y lo vale, ¿no? Otra cosa es que el problema es que ellos no podían recibir nada a cambio. Es decir, tú no puedes, como ahora nos metemos, tú no podías, por ejemplo, una camiseta con tu nombre, venderla. Es decir, la universidad ingresa, por ejemplo, no sé, 50, 60, 70 euros por una camiseta que pone tu nombre detrás.
Sí.
Y tú no recibes un duro.
Exacto. Exacto. Y al fin y al cabo es tu nombre. Bueno, todo eso ha cambiado ahora. Finalmente ahora los distintos atletas universitarios sí pueden recibir dinero por la utilización de sus derechos de imagen y en general pues por cualquier tipo de promoción que se consiga con su estatus como persona. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, las gemelas Cavender, jugadoras de baloncesto de Fresno State, han firmado una promoción con Boost Mobile, una promoción a nivel nacional de una sustanciosa cantidad, y lo cierto es que esta compañía ya planea hacer lo mismo con otros atletas, bien pagando dinero o dando sus productos gratis, como por ejemplo móviles o llamadas. Es decir que, a ver, no todos los atletas van a recibir dinero, los hay que recibirán solo pues algún tipo de ayudita, pero ya digo, todo esto está motivado en parte por la presencia en redes sociales de esta gente. Por ejemplo, el quarterback de Florida State, Mackenzie Milton, y el quarterback de Miami, Derrick King, promocionarán una startup dedicada a animar a los deportistas a formar parte, a tomar parte en eventos públicos como oradores y motivadores. Jordan Bohannon, jugador de baloncesto de Iowa, comenzará a monetizar su podcast y a vender marketing relacionado con su figura, al igual que Dontay Allen de Kentucky. Unilever, la fabricante más importante de droguería en el mundo, planea promocionar un desodorante mediante esta vía, o sea, es decir, mediante el pago a los atletas por un tweet, por un post de Instagram, etcétera, etcétera. Obviamente aquellos que tengan mucha presencia mediática. Runza, una cadena de restaurantes en Nebraska, planea pagar el alquiler de un mes de un piso a los atletas que compartan su programa de recompensas en sus redes sociales. Obviamente aquellos con una gran base de seguidores. Bonix, quarterback de Auburn, promocionará una marca de té. Will Ulmer, de la línea ofensiva de Marshall, podrá usar finalmente su nombre real en sus actuaciones de country, algo que hasta ahora hacía a escondidas y con un seudónimo. Y en general, estos son ejemplos de atletas que lo que están haciendo no es muy lejos, o sea, no es muy distinto de lo que pueden estar haciendo con géneros suyos, que no se dedican al mundo del deporte, y que lo que buscan es, a través de las redes sociales, ganar un dinero vendiendo cosas con las marcas o simplemente sacando partido de su influencia. Y es que estos atletas universitarios no siempre ocurre así, pero bueno, son gente que postea vídeos, que son muy conocidos por sus proezas deportivas y que a poco que tengan algo de carisma, oye, pues pueden sacar un buen dinero, cosa que desgraciadamente antes no podían hacer. Yo, a mí me parece que sinceramente está muy bien montado y que siempre y cuando surja a partir de tu propia influencia, no me parece mal. Que si una marca te quiere pagar un dinero para promocionar algo y tú quieres promocionarlo, pues adelante, oye, ¿qué problema hay? Yo creo que ya era hora de que la NCAA se modernizara en ese sentido. Lo que yo sí que quiero que entienda todos nuestros oyentes es que en ningún caso la universidad le paga al atleta para que juegue.
No, eso
simplemente
está
le permite ganar un dinero mediante las vías que el atleta consiga.
Claro, pero, es decir, o sea, esto es un contrato de venta de imagen. Exacto. Y que ellos, una cosa, por ejemplo, recordemos por lo que fue sancionado James Wiseman. James Wiseman fue sancionado porque Penny Hardaway, el entrenador de Memphis, de la Universidad de Memphis, digamos que había pagado a la familia de James Wiseman para mudarse a Memphis, para empezar el instituto ya en Memphis, y digamos que para empezar el reclutamiento y digamos los entrenamientos antes de ingresar a la universidad. Entonces eso, pues como no está permitido, pues por eso pues James Wiseman solamente pudo jugar 3 partidos y fue sancionado por el resto de la temporada, por ejemplo. Entonces, claro, de esa manera no pueden. Y no pueden, por ejemplo, intermediar tampoco. Es decir, no puede ser la universidad quien te pague. Por ejemplo, el otro día leía el lunes, que Kieron Slovis, el quarterback de USC, pues hacía una promoción de Simplemente decía una tontería como qué bueno que United Airlines haya puesto un vuelo entre South Bend y Los Ángeles. South Bend es la ciudad donde está Notre Dame. Y como sí. Notre Dame es un rival de cara a los playoffs con Southern California, y como aparte United es patrocinador del Estadio Olímpico, el Coliseum de Los Ángeles, sí. Un par de cositas, pues ahora, clink clink, que se metió Slovis por ese post en Instagram, aparte súper bonito, porque está él en la bocana de vestuarios y se ve al fondo el estadio con el logo de United. O sea, es todo muy bonito, ¿no?
Sí, sí. Todo muy de postal, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, decía el otro día, esto entró en vigor el día 1 de julio. Bueno, pues un artículo del 20-tantos de julio, 21 creo que era, decían que Bryce Young, el que es ahora quarterback de Alabama, que podía haber ganado $1,000,000, $1,000,000 en menos de un mes.
Madre de Dios, ¿en serio?
¿Tanto dinero? Sí. De hecho, se lo preguntaban a Nick Saban y decía, ¿cómo puede ganar ese dinero?
¿Cómo es esto?
Saban,
para quien no lo conozca, gran amigo de Belichick, el entrenador de los Patriots y una entidad, vamos, gigantesca en el mundo del college football. Y uno de los grandes entrenadores de fútbol americano en la universidad. Al fin y al cabo estamos hablando de maneras de poder ganarse un poco un dinero de forma legítima sin que se ponga en riesgo tu futuro universitario. Pero tampoco creo que esto vaya a acabar definitivamente con muchos problemas que existen con los atletas universitarios y con los distintos tejemanejes que existen para que vayan a esta universidad o a aquella o a la otra. Pero bueno, yo estoy seguro que las universidades en su reclutamiento intentarán decirle a los atletas, oye, si vienes aquí, nosotros tenemos un buen sistema de redes sociales de tal y cual, te vamos a ayudar a construir tu marca, te vamos a ayudar a que ganes un dinero a través de tus redes sociales, te vamos a poner en contacto con antiguos alumnos que tienen empresas, esto y aquello y aquello. O sea, creo que esto va a ser utilizado como un arma más de reclutamiento, no sé cómo lo ves tú.
Es que es donde yo le veo el riesgo. O sea, que tengamos en cuenta que lo que es la NCAA es un mercado, es una industria que mueve 14 billones de dólares, aproximadamente unos 15.000 millones de euros. Entonces es mucho dinero y siguen ganando día a día. Yo el riesgo que le veo es eso. O sea, tú lógicamente vas a tener más exposición, lo que vemos en NBA, en mercados grandes, es decir, pues a lo mejor pues hay jugadores que dicen, pues no me voy a ir a Nebraska o no me voy a ir a BYU porque allí no hay nadie. En cambio, si yo me voy a alguna universidad de la zona de Florida o de Texas, de las top, o me voy
empresas,
a las de Los Ángeles, o mira, todas las de la zona de San Francisco, Stanford, San Jose State, todas estas que están, digamos, de la zona de todas las tecnológicas, pues también es un punto, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que tampoco, porque precisamente, ¿cuánta gente puede ir, pongo el caso de Nebraska otra vez, o de las Dakotas, me da igual?
Sí, no, Nebraska está bien, porque Nebraska suena como a un sitio muy fastidiado, aunque nadie sabe muy bien cómo es Nebraska.
Sí, que seguro que es un sitio
fíjate
precioso.
Fíjate si suena fastidiado que el disco más bajuno de Bruce Springsteen,
tal cual,
el disco más triste, se llama Nebraska.
Y una de las peores orquestas verbeneras de Galicia también se llama Nebraska.
Orquesta Nebraska, hasta qué grandes.
Bueno, pero eso que esta vez que se me está viniendo a la cabeza Maizales y Endogamia con Nebraska.
Dos de los exponentes más bonitos de Estados Unidos. Bueno,
que eso, que te vas a Nebraska, ¿cuántos jugadores top? ¿Cuántos jugadores top se van a ir a Nebraska? Y por tanto, no van a ser mucha la competitividad. Por tanto, muchas empresas locales van a poder invertir ahí. Entonces, por otro lado, sí que es beneficioso. Es de hecho, es como lo vende la NCAA, o sea, las oportunidades más para los pequeños.
Sí.
Pongamos un ejemplo. que en España no pasa porque porque las ciudades no tienen ese poder de ingreso, pero normalmente en las ciudades donde, pues, cuando eran patrocinios, yo pues he recordado de sobra el Core en Ourense, es decir, una empresa local de pollos que patrocina al equipo de la ciudad cuando están en ACB, Leche Río Breogán, pues la lechera de la ciudad de Lugo, pues sí, patrocina al equipo de baloncesto de Lugo, y como esos muchas más. O Pamesa Valencia en su momento, pues lo mismo, ¿no? Sí, sí. Pues en este caso con los jugadores, pues van a ser pues los que reciben ingresos por hacer publicidad, pues de pues Omaha Burger, por ejemplo, ¿no? Que ese, de hecho, ese día uno, Chipotle, que es una cadena así como de comida Tex-Mex, sí, tipo, ¿cómo se llama? Tipo Taco Bell, ¿no? Pues puso un tuit de ¡hey! ¿Alguien quiere unirse a nosotros? Rollo, en plan, vendiéndote, pues te da un patrocinio. O sea, pues en vez de sí, tener al típico famoso haciendo el anuncio, pues estás tú.
Hombre.
No sé.
También estos atletas universitarios están dispuestos a que les paguen mucho menos que una persona, pues, claro, no sé, pues una atleta profesional, por ejemplo. Salen baratos, como aquel que dice. Claro, hasta ahora directamente no podían ni pagarles, pues ahora ya aceptan lo que les toque. Bueno, obviamente, otra cosa que quería decir, esto no es así por decreto nacional. Esto depende de las leyes del Estado. Que esto es una cosa que a mí me sorprendió. O sea, el Estado, las leyes del Estado son las que tienen que certificar que esto se puede hacer. No sé si todas las universidades en Estados Unidos pueden llevar a cabo esto de tema de sacar provecho económico de tus derechos de imagen. No sé si hay algún Estado que por sus leyes mismas no lo admite. Pero bueno, seguro que si hay alguno, se tarda un poco en cambiar la ley. Porque yo creo que aquí interesa que el dinero
fluya.
Exactamente.
Claro, aquí hay un interés, y de hecho esto se movió todo porque el estado de California hace 2 años, si no me equivoco, promulgó una ley estatal que permitía que los estudiantes atletas, bueno, lo que vemos ahora, ¿no?, lo que hemos explicado ahora, y eso, claro, eso provocaba un problema porque entonces todos los jugadores top se iban a ir para las universidades de California para ganar dinero. Problema. Se enfrentaba a las leyes de la NCAA. Por eso la NCAA abrió la manga. Sí. Luego, quien quiera, que se meta.
Claro.
Si hay el problema de Estados Unidos, que a nivel federal no pueden promulgar una ley para que eso se haga, porque los estados tienen muchísimo sí, peso, o sea, muchísimo, sobre todo a nivel económico. Recordemos que el caso de Delaware. Delaware es un paraíso fiscal. Delaware es Panamá. Yeah. Delaware, ¿sabes? Entonces hay esas cosillas. Entonces, ahora lo bueno que tiene esto es que los jugadores pueden, pues con la ferretería de la ciudad, pues patrocinarle, darle un dinerillo.
Ferreterías, ¿no? Hermanos Jiménez.
Claro, no solamente con redes sociales para los más top, por supuesto, porque tienen millones de seguidores y pues a lo mejor pues estaban diciendo que pues por cada seguidor cerca de $1, por lo tanto, pues sumaba, y que pues el caso de uno de estos jugadores super top de fútbol americano, incluso una gimnasta, que pues por cada post hablamos de $700 por cada post, pero no por lo guapo que sea o por lo guapa que sea, sino porque pues está llevando un producto, el que dices tú, el desodorante ese, y lo está promocionando, pues estupendo. A mí el que más me ha fascinado es la decisión que tomó, no sé si lo leíste, la Universidad de Brigham Young, BYU, los mormones.
No sé nada, dime.
O sea, me encanta porque, joder, al fin y al cabo son mormones, son esa gente que va con esos trajecitos y la chapita aquí que te van dando la chapa. Adoro BYU.
La chapita con la que te dan la chapa.
Y resulta que, claro, como no puede la universidad directamente pagarte, ¿qué hizo la universidad? Creó una marca externa de barras de proteínas. ¿Sabes? Estas barras de estas de rollo peña de gimnasio, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, esta marca firmaría con todos los deportistas, con todos, estén becados o no. Recordemos que creo que es en baloncesto masculino y femenino. No, masculino son 15, femenino son 12 los que pueden estar con beca completa.
Ajá.
En fútbol son 85. Pero claro, las plantillas son tochísimas. Una plantilla de baloncesto puede llegar a los 20 y tantos, 30.
Sí.
Que es lo que se llaman los, el resto son los walk-on, ¿no? Walk-on,
sí,
son los jugadores.
Walk-in, ¿no?
Sí, que no llevan beca, ¿no? Que están allí, digamos, por amor al arte.
Sí.
Y bueno, entonces, un equipo de fútbol, por ejemplo, que son 120, pueden tener, le digo a ellos, son 100, más de 120, ¿no? Entonces, esta empresa externa a la universidad, pero que indirectamente pertenece a la universidad, pues echa la ley, echa la trampa, pues eso, les va a pagar a todos unos $1,000 al mes.
Oye, pues no está mal, ¿no? Para pagar el alquiler, por lo menos.
Claro, o sea, claro, para tú que estás becado, pues te viene de puta madre porque vas a cobrar 1,000 euros solamente por las barritas esas. Y tú que no estás becado, pues oye, son 1,000 euros que pues puedes estar pagando la beca de la universidad, puedes para tus gastos, para lo que sea.
Claro, claro.
Aparte de lo que tú consigas por otro lado, vendiendo Biblias o lo que sea.
Convenciendo a la gente del beneficio de tener varias esposas.
Es que me sorprende que sea una universidad tan conservadora como Brigham Young, la de los mormones, que saque esta iniciativa. Me pareció fascinante cuando la leí. Fuente Forbes, porque creo que hemos aprendido investigando para este programa mucho sobre la revista Forbes.
Me parece una gran idea y me parece que bueno, que también es una manera de igualar el sesgo de todos los atletas de la universidad, y también yo creo que es una manera de atraer gente a Brigham Young, ¿no? BYU.
Claro, pero tú si te vas a en Salt Lake City, no sé si en Salt Lake City o Provo, confundo Utah con Brigham Young porque están pegadas, una Salt Lake City y otra es Provo, da igual. Vas a dar la chapa y tienes que rezar mucho. Y tienes que hacer un... Igual que los militares tienen que hacer el servicio,
sí,
2 años, como David Robinson,
sí,
en el caso de BYU tienes que irte de misiones. A ver,
sí, sí,
lo comentamos cuando viéramos el programa de Salt Lake City con Jacobo.
Sí, eso lo hizo este jugador, un jugador que era muy alto, que salía en Space Jam.
Sí.
Bueno, ese lo hizo.
Sí, no, siempre se nos olvida el nombre de ese tío, porque hace poco volvimos a hablar de él y se nos olvidó otra vez.
Sí, es un tipo desde luego muy reconocible porque es tremendamente alto, pero ahora no me viene a la cabeza.
Sander o...
Sí, algo así. Buscando vosotros, que tampoco os lo vamos a dar todo hecho, ¿eh?
Que estamos hasta los huevos de investigar.
Hombre, ya está bien, que os lo estamos dando todo mascadito. Bueno, y yo creo que vamos a ir cortando el programa ya, llevamos 1 hora y pico. Creo que más o menos hemos abarcado en la medida de nuestras posibilidades estas vías alternativas a la NBA o estas nuevas formas de obtener dinero antes de entrar a la NBA. Y nada, pues se va despidiendo nuestro inversor de confianza, Julián el Cultureta.
Que tengáis buena semana y no os olvidéis de comprar las Build Bar Brands, que son las barritas estas, para que pues todos los walk-ons puedan llevarse sus 1,000 euracos, incluso 3,000, 6,000, incluso un poquito más. Y que nada, que esperemos que hayamos sido suficientemente claros en un tema que no es fácil de explicar, pero que bueno, pues nada, ha estado bien.
Y nada, por mi parte yo también me despido, sin por supuesto pues recomendaros que paséis por todas nuestras redes sociales, que vayáis a iVoox, escuchéis nuestros podcasts donde tenéis 3 a la semana, que vayáis al TikTok donde también estamos, que si queréis contenido exclusivo lo tenéis en Patreon, que también estamos en Twitter, que estamos en todos lados, tenemos el don de la ubicuidad. Así que sin más nos despedimos, hasta luego.
Three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard does! And the Blazers win the series for the first time in 14 years!
Michael double-teamed on the drive, in for the left, gets chased into the corner, comes right back, shot!
Oh,
through the foul!
Yes!
Wow! There's a poster play, folks.
They do have
out. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues. Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection.
Cleveland! This is for you!